This is the new Weight Watchers. It works for members like JoJo, who's learning simple, healthy habits, Sharia, who's making progress with meds, and Kim, who still gets to eat what she loves. For over 60 years, we've helped millions of members find what works for them. Now, it's your turn. Watch your life open up. Watch your story shift. Watch what you're capable of. Watch it work. Get started today at weightwatchers.com.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera, con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía, en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés. Y bueno, hay temas interesantes. Desde luego tiene que ver mucho con este tratado de aguas de 1944 y este acuerdo que se llegó por parte de la Secretaría del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la Secretaría de Relaciones Exteriores, sin aparente participación de SADER, lo cual me llamó la atención, al menos no en el comunicado. Y por el otro lado, pues hoy se confirma, ya se concreta la compra del 25% del grupo financiero Banamex por parte de Fernando Chico Pardo, que con efecto inmediato, así dice el comunicado, o sea, ya desde ya, es el nuevo presidente del consejo del grupo. Hay que recordar que pagó 42 mil millones de pesos por este 25% y que alrededor de 2.300 millones de dólares en aquel entonces, ahorita pues ha de ser un poquito menos porque el dólar sigue, hoy el dólar cerró abajo de los 18 pesos, pero bueno, se confirma ya esa compraventa y la oferta pública inicial donde se colocará el resto del de Banamex. Todavía no se sabe si van a hacer una por el 75, si van a hacer otra, si van a venir otros grupos interesados en comprar parte. Lo que es un hecho es que el accionista mayoritario y el accionista de control es Fernando Chico Pardo, y con eso Banamex regresa automáticamente a manos mexicanas, y yo creo que es una buena noticia, aunque ya lo habíamos comentado, ya hoy se concretó. Marco Mares, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches, José Yuste, muy buenas noches. Pues sí, definitivamente, este banco que tiene 140 años en México inicia un nuevo capítulo en su vida, ahora en manos de inversionistas mexicanos, de entrada en esta operación de compraventa parcial que hoy se está formalizando y con la cual Fernando Chico Pardo se convierte en el presidente del consejo de esta institución, que tiene un horizonte de mucho desafío, porque de haber estado en la cabeza del sistema bancario mexicano a través del tiempo, en los últimos años perdió ese lugar, y ahora ya con nuevos dueños, con nuevo liderazgo, tendrá que buscar recolocarse en el ranking del sistema bancario mexicano, además con nueva competencia de parte de las fintechs y todos los nuevos integrantes del sistema bancario, los nuevos bancos, etcétera, etcétera. Un compromiso muy serio y además un desafío verdaderamente importante, bien para México, que tiene ahora esta nueva oportunidad con este banco Banamex. Vamos a ver qué tal les va. Y bueno, por otra parte, también hay que destacar que el Seguro Social está alertando a los patrones sobre la cancelación de plazas de fin de año, la recontratación que se hace luego al principio del siguiente año. Es una práctica que se ha venido registrando durante mucho tiempo y advierte el Seguro Social, tanto como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Infonavit, que pues esto es una práctica que vulnera la continuidad de los derechos laborales, de seguridad social y de vivienda de las personas trabajadoras. Es cierto, cíclicamente, a fines de año y principios del otro, se ve este fenómeno en donde se cancela los puestos de trabajo, y al año siguiente, al mes siguiente, en enero, se reinicia otra vez la contratación. Así es de que vamos a ver de qué manera se comporta esto, pero sin duda alguna, ahora a los tres organismos del gobierno les interesa mucho, porque pues estamos viendo un registro a la baja en la generación de empleo, y esto pues obviamente va a pegar como siempre, en el fin de año de manera cíclica. Pepe Yuste, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Marco Mares, Mari Carmen Cortés, buenas noches. En efecto, hoy ya ustedes lo decían, creo que la nota financiera del día, desde luego, es esta de que concreta Fernando Chico Pardo ya la compra por el 25% de Banamex. Con esto, Fernando Chico Pardo es el principal accionista ya individual de Banamex, junto con sus hijos, así lo dice el mismo Fernando. Junto con sus hijos van a estar liderando ya Banamex, y él además ratifica a Manuel Romo como director general del banco, así que se queda todo la directiva toda de Banamex. Interesante, van a ir, ya lo dijeron, que van a ir inmediatamente por una banca de inversión, van a recuperar inmediatamente la banca de inversión, la van a hacer de muy rápidamente porque se quedaron sin ella, van a tratar de buscar esos objetivos. Es un banco que en efecto pues, se ha recuperado, sería de control ya por mexicanos. Tú lo adelantabas, Mari Carmen, yo creo que es un dato interesante porque sería de los 7 grandes bancos en México. Obviamente Banorte sería de control mexicano, ¿no? Con Carlos Khan, la familia Carlos Khan González, serían mexicanos, desde luego. Sería Inbursa, obviamente, de los Slim. Y estaríamos y veríamos a Banamex ahora, con Fernando Chico Pardo también, con Banorte, control mexicano. Banamex, sí, por eso, Inbursa, Banorte, sí. Banamex, sí. E Inbursa. No, sería de los 7 grandes bancos mexicanos. Interesante que sea así. Bueno, por otro lado, el tipo de cambio rompió la barrera de los 18 por dólar. En efecto, se lo comentamos aquí desde el jueves pasado, cómo podía romperse. Se rompió ya, está en 17.98, rompió todos los pronósticos, desde luego, con esto. Importante porque pues el tipo de cambio se mueve pues más por la devaluación del dólar a nivel internacional, con todo y que el Banco de México está bajando su tasa de interés. Bueno, sigue siendo atractiva la tasa de interés en México respecto de inversiones en dólares o en otras monedas con el carry trade, así que vemos al tipo de cambio pues como no se creía, con estos niveles importantes. Y bueno, hoy en la mañanera Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, siguió defendiendo ahora de manera ya más todavía más fuerte el tema de los aranceles. Habló de que va a defender 350,000 puestos de trabajo que podrían perderse entre la industria del vestido, la textil, calzado, electrodomésticos, automotriz, podrían perderse ellos. Y ahí trae un dato interesante, dice, bueno, recuerda que las 20 marcas automotrices chinas que han entrado al país no generan nada de valor en México, en la producción, no generan puestos de trabajo, no generan empleos, no generan inversiones, no generan cadenas productivas. Sí generan en la venta, hay que decirlo, en la venta obviamente, en la distribución sí generan, pero en todo lo demás no. Así que bueno, pues hoy defendieron pues esta política arancelaria, donde México ha dado un giro total ya en su política arancelaria frente a los países con los cuales no tiene tratado de libre comercio, pero en particular con China.
Bueno, hay dos cosas. La primera es que los argumentos de México son exactamente los mismitos de Donald Trump para imponer aranceles. Quieren proteger a la industria, quieren proteger empleos, quieren generar empleos en el caso de Trump en Estados Unidos, en el caso de México, y que en México quieren sustituir importaciones. No hay ninguna diferencia entre un objetivo y otro. Son los, nada más que cuando nos los impone a nosotros Trump, ay, qué maldito, qué ojo de pancha, que bla, 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 pobrecito de nosotros. Y cuando nosotros los imponemos a los chinos, aguántate, chino, aguántate, tú no me vendes mucho. Tienes, o sea, son los mismos, es lo mismo que dice Donald Trump. Y la otra cosa, no dejamos a los chinos, y no los quiero defender yo, que los defiende su abuelita, pero no dejamos a las armadoras chinas instalarse en México, porque entonces el señor Trump se va a enojar. BYD quiso, estaba ya incluso viendo si ponía una planta armadora y no la dejamos. Y entonces ahora no, ay, es que tú no inviertes en México, pues si tú no me dejas, mi chato. Eso es una realidad aplastante. Sí están muy enfocados a China, sí están muy enfocados a que Donald Trump no se enoje. Mucho.
Pues sí, definitivamente yo creo que se trata de una divisa de cambio que busca llevar adelante el gobierno mexicano en esta inminente revisión del acuerdo trilateral de comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y pues va a llegar con la medallita de que yo ya impuse este paquete de aranceles a los países asiáticos, de manera principal a China, que es el que mantiene un mayor nivel de comercio de exportaciones de China a México, y esto evidentemente pues considera el gobierno mexicano, aunque dice lo contrario, que seguramente esto va a ayudar a que haya pues una mejor relación y una mejor revisión del acuerdo comercial entre México y Estados Unidos. Y yo creo que es bien importante tomar en consideración que lo que está haciendo México, lo decías, Mari Carmen, lo decíamos el viernes cuando hizo las declaraciones el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, está tomando exactamente la misma posición del presidente Donald Trump, y en el tema de buscar que inviertan en México, porque así lo propuso, si quieren exportar desde México, inviertan en México. Y esa es la posición que ha tomado Donald Trump. Y aquí se ve que se estaría metiendo México en un pantano medio difícil, en el sentido de que qué pasa si China le toma la palabra y quiere hacer inversiones y colocar empresas productoras de automóviles en México. Pues a ver cómo se las arregla con el gobierno de Estados Unidos, porque Estados Unidos, sin que hubiera, ya dijo hace varios meses que en México hay muchas fábricas de autos chinos que se exportan a Estados Unidos, y estaba muy enojado.
Sí, no le gusta nada a Donald Trump. Y bueno, a ver, el tema de los aranceles, la política arancelaria mexicana, desde luego es un guiño a Washington, es un guiño, ¿no?, a la política arancelaria de Donald, sí, Trump en contra de China, desde luego es un guiño que defiende a nuestra planta productiva. Bueno, no hay duda, sí defiende a nuestra planta productiva, pero trae un problema. Defiende nuestra planta productiva, pero el consumidor final, pues el consumidor final estaba medianamente contento con los productos chinos más baratos, y algunos sí ya son de calidad, ¿no? No, claro, todo era de mala calidad y más baratos. Entonces, ¿cómo el consumidor mexicano va a sustituir esos productos chinos? En Temu, en Shein, pues se ve ahora sí que en chino. No está tan fácil. Por mucho que haya el hecho en México, pues tiene que tener calidad, y si no, se va a tardar un rato para sustituir a los chinos. Así que, por un lado, sí proteges a la planta productiva, pero por otro lado, el consumidor va a tener más inflación porque va a salir más caro los nuevos productos, sí, o no los va a poder sustituir.
Por más que diga Marcelo, vea que solo 0.2%, pues depende de qué consume. Si consumes cremas coreanas, va a ser el 30%. Sí, claro. Y bueno, el presidente Sherman ya va a terminar. Dice que está muy contenta con el tipo de cambio porque demuestra la fortaleza de la economía. No, no tiene nada que ver. La economía está débil. Demuestra la debilidad del dólar, aunque se enoje. Vamos a un corte.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Banorte está donde tú lo necesitas. Presenta. Este año calcetines para tu familia.
Y la pantalla para ti,
porque este año toca consentirte. Compra con tus tarjetas de crédito Banorte y elige tus regalos de la promoción de Mi para mí. Activa la promoción en banorte.com/tu tarjeta favorita. Banorte, el banco fuerte de México. Vigencia del 1 de diciembre de 2025 al 31 de enero de 2026. Aplican restricciones, términos, condiciones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos
Qué buen clima, ¿verdad? Hoy vamos a estar sensacional. Un poco fresco, pero se
es que yo digo que tenemos que apagado. A ver, ahí les va el chisme. Tenemos apagado el aire acondicionado y yo me estoy achicharrando. Digo, no creo que sea sano el achicharramiento, pero bueno, tenemos en la línea Jorge.
Lo dijiste con otras palabras, un poco más.
Es
que eso no las digo al aire. Tenemos en la línea Jorge Luis López, es vicepresidente de Asuntos Hidráulicos del Consejo Nacional Agropecuario. Jorge Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Mari Carmen, a tus órdenes.
Oye, pues queríamos platicar contigo en torno a este acuerdo del agua que se anunció el viernes, el Día de la Virgen de Guadalupe, que a mí me genera muchas dudas. El comunicado que nomás lo firma la Secretaría de Relaciones Exteriores, no lo firma SADER, con el Departamento de Agricultura, dice que se van a entregar, si podemos o algo así, que tenemos la intención, o sea, por un hecho, de entregar 249 millones de metros cúbicos de agua de aquí al 31 de enero. Hoy la presidenta Sheinbaum insistió en que sí queremos pagar, que sí hay voluntad de pagar, pero no tenemos mucha certeza de dónde sale el agua o dónde va a salir. Ustedes sí, cuéntanos cómo ves esto de que se desactivó la bronca de los aranceles, se desactivó, pero ¿a qué costo?
Coincidimos contigo, Mari Carmen. Mira, yo también soy vocal fundador del Consejo de la Cuenca del Río Bravo. Y en el Consejo de Cuenca tenemos una visión muy clara del tratado y la necesidad de cumplirlo. Es un ordenamiento muy preciso. También decirte que aplaudimos la visión de la presidenta que dice que se va a cumplir con Estados Unidos en el marco del tratado, número uno. Protegiendo el uso público urbano, número dos. Y protegiendo la producción agrícola, número tres. Nadie podía estar más en acuerdo con eso y que además se entregará agua conforme a la lluvia. Pero decirte que lo que vemos como Consejo de Cuenca es que en la operación, acabamos de ir con Leonardo Curcio a Velasco, en la operación no se están cumpliendo esos lineamientos que claramente expuso la presidenta. ¿Por qué? Porque en principio están entregando agua anticipada, que el tratado no prevé que entreguemos agua anticipada. El tratado dice que cuando existe un faltante, como el que faltó el día 24 de octubre de 2025, de 1.068 millones de metros cúbicos, ese faltante se repone en el ciclo siguiente. Quiere decir que tenemos hasta el 24 de octubre de 2030 para que se reponga, y no lo repone en México, lo repone en la cuenca con lluvias, por eso aplaudimos la visita de la presidenta. Dice que se repone con el agua procedente de los mismos tributarios, y están tratando de reponerlo con agua de presas indebidamente, con agua del San Juan, con agua de la presa Marte R. Gómez y presa del Cuchillo. Creo que hay información confusa, encontrada, imprecisa y desapegada al tratado.
Claro, Jorge Luis López, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Sí, Marco Antonio, buenas noches, a tus órdenes.
Jorge Luis, desde tu punto de vista, entonces, ¿México está cediendo de más? Porque no está previsto, como nos acabas de decir, lo que finalmente se acuerda de entregar, aun y cuando pues previamente no se registró la suficiencia en el territorio mexicano y que al no contar con ella se tendría la opción de entregarla en un horizonte de más largo plazo.
De 5 años, así lo dice textualmente el tratado. Dice, los faltantes que existieran al final de un ciclo se reponen en el ciclo siguiente y con agua procedente de los mismos tributarios. No entendemos por qué la gente de segundo o tercer nivel estén operando en el sentido de entregar agua mexicana que ya ha sido asignada a México y no esperar a que la lluvia reponga el faltante como lo prevé el tratado. Esos 5 años es porque la cuenca es muy errática. Puede haber 5 años muy secos, pero se espera que los siguientes 5 sean lluviosos. Así se comportan las lluvias en los climas de la franja semiárida en la que estamos. Pero no que tengamos que entregar agua anticipada. Alguien está ahí cediendo a presiones innecesariamente.
Entonces nos estamos apurando, Jorge Luis, te saluda José Yuste, nos estamos apurando a entregar esta agua, nos estamos apurando a hacerle caso a Donald Trump y estamos cediendo la presión de Donald Trump.
Pues esa es la percepción que tenemos como Consejo de Cuenca del Río Bravo. Y no debiera ser, o sea, el tratado es una ley suprema que hay que respetar tanto los mexicanos como los Estados Unidos. Y lamentablemente nuestra visión no se está respetando el tratado como claramente lo mandata la propia presidenta.
Oye, y el, perdón, el tratado, ¿a qué obliga a Estados Unidos? ¿Él sí nos entrega agua y nunca deja de cumplir? O porque si nosotros le entregamos agua, ellos también deben entregarnos agua, ¿no? Sí.
Ahí hay una parte conceptual muy precisa, Mari Carmen, que voy a tratar de explicar. No es que Estados Unidos nos entregue agua y nosotros entreguemos agua. El volumen que nosotros recibimos de la cuenca del Colorado, no de Estados Unidos, lo recibimos de la cuenca del Colorado, es el agua que acreditamos en México que teníamos derecho de usar de la cuenca del Colorado. No es que nos dé agua a Estados Unidos, igual en el Bravo. El agua que recibe Texas del Bravo proveniente de México no es agua que tenga que entregarle México. Es agua que proviene de la parte mexicana, pero que se repone con las lluvias. Se espera que exista un ciclo lluvioso en el que ese faltante que existió se reponga incluso con la misma tercera parte que el tratado asigna a Estados Unidos. No hay por qué agarrar agua adicional, ni por qué agarrar agua de presa, ni por qué agarrar agua de tributarios distintos a los 6 ríos aforados previstos en el tratado, que son muy precisos. es el Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido y Arroyo de las Vacas. Entonces ya hemos mandado misivas por parte del Consejo de Cuenca a la autoridad, también por parte del Consejo Nacional Agropecuario, ahí le voy a decir a Juan Carlos que les comparta un oficio de Jorge Esteves, donde le hacemos ver que pues que no deben operar al margen del tratado.
Pues sí, Jorge Luis López, vicepresidente de Asuntos Hidráulicos del Consejo Nacional Agropecuario, ¿cuáles son las consecuencias de esto que nos estás contando que pues obviamente incumple con el acuerdo entre México y Estados Unidos?
Número dos, dice la presidenta que no se va a afectar la producción agrícola. Acabo de oír ahorita a Roberto Velasco que no se va a afectar la producción agrícola. No es que no se vaya a afectar, es que ya se afectó. Con entregas anticipadas que acordaron a fines del año pasado, dejaron a los agricultores de toda la cuenca mexicana del río Bravo sin una gota de agua para las siembras del próximo ciclo. Si eso no es afectar, no sé a qué le llamen ellos afectar la producción. Toda la zona mexicana aledaña al río Bravo, que se abastece del río Bravo con el agua mexicana, en este momento quedó sin una gota de agua para regar.
Uy, está complicadísimo. Pues seguiremos hablando de este tema porque obviamente va a dar mucho de qué hablar este tema. Esperemos que no se ceda totalmente. José Luis López, vicepresidente de Asuntos Hidráulicos del Consejo Nacional Agropecuario, de los empresarios. Gracias, José Luis.
Gracias, Jorge Luis.
Muy amable para servirles y gracias por el espacio porque es un tema trascendente e importante para la nación.
Desde luego, desde luego, le estaremos dando seguimiento. Gracias, Jorge, Jorge Luis. Vamos a un corte comercial, regresamos.
Este año calcetines para tu familia. Y la pantalla para ti, porque este año toca consentirte. Compra con tus tarjetas de crédito Banorte y elige tus regalos de la promoción de Mi para Mí. Activa la promoción en banorte.com / tu tarjeta favorita. Banorte, el banco fuerte de México. Vigencia del 1 de diciembre de 2025 al 31 de enero de 2026. Aplican restricciones, términos, condiciones, éxitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com. Banorte está donde tú lo necesitas. Presentó.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea Antonio Cosío, él es presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, el CENET. Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto saludarlos.
Gracias. Oye, pues la semana pasada se anunció como un gran logro cómo se está incrementando la afluencia de turistas, pero creo que el problema es que está bajando la llegada de turistas extranjeros por avión. A ver, cuéntanos.
Mira, sí, efectivamente, en el mes de octubre tuvimos un repunte importante del número total de pasajeros. Pero como bien dices, en el acumulado, mira, pensamos que las llegadas de internacional por vía aérea van a disminuir el año 2025, tanto el año 2024, 0.5. Ahorita andamos con menos 2% a octubre. Pensamos que esto se puede recuperar en los meses de noviembre y diciembre, y vamos a quedar un poco abajo. El problema que eso nos crea es que el 80% de los ingresos viene derivado de los ingresos de los turistas por vía aérea.
Antonio, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Buenas noches, Antonio.
Hola, Marco Antonio. Gusto saludarte otra vez.
Igualmente. Antonio, ¿qué es lo que podrías darnos como contexto de esto que estamos registrando? Un aumento, sí, un aumento en el porcentaje de visitantes internacionales que llegan a México, pero ¿cómo podemos ponderarlo? ¿Cómo podemos medirlo respecto de otras etapas, otros momentos, con otros apoyos, otras instituciones? ¿Hoy cómo lo podemos analizar de esa manera, Antonio?
Mira, algo que nos da una medición muy importante es el superávit de la balanza turística. En la balanza turística de enero-octubre vamos 0.9% abajo del año 2024, lo cual pues es preocupante, ¿no? Porque ha habido inversiones importantes, ha habido mayor número de cuartos y sin embargo el número de pasajeros está disminuyendo. Entonces, pues esto sí es, digo, pudiera ser peor definitivamente bajo la situación que estamos, pero sí debemos de estar preocupados que la tendencia no continúe por ahí, ¿no? Los cruceristas están teniendo un incremento importante de 11%, las llegadas fronterizas también están creciendo un crecimiento importante del 5%. Sin embargo, otra vez, el más importante, el que genera mayor derrama, está teniendo un decremento, lo cual es preocupante, ¿no, Marco?
Claro. Sí, no, desde luego. Toño, buenas noches. Te saluda José Yuste. ¿Cómo estás?
Hola, Pepe. Gusto saludarte.
El gusto es mío, desde luego, Toño. Muy bien, muchas gracias. Oye, cuéntanos, ¿cómo todo esto que nos estás planteando, desde luego, bueno, nos urge elevar realmente el valor agregado, la derrama económica de los turistas que llegan a México? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lograrlo? Hemos estado comentando todo esto en los últimos años, pero no lo hemos logrado. Hay más visitantes, hay lo que nos decías tú, pero no tenemos esta derrama de valor. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo atraer a estos turistas?
Mira, nosotros seguimos insistiendo en la industria que algo que nos falta es lograr una mayor percepción, una mayor publicidad, mayor promoción del país. Esto tiene que hacerse en conjunto con las autoridades para ver cómo los recursos adicionales que se van a generar el año que entra, algo de esto pueda ser utilizado para mayor promoción. Hay países que están haciendo muy buen trabajo para crear una mayor promoción. La promoción no es tanto la venta en sí, la venta la tienen que hacer las cadenas, pero sí posicionar la marca México en el top of mind del turista. O sea, hay muchísimas opciones afuera que están haciendo bastante bien las cosas y nosotros debemos de ser, o sea, que el turista americano y el internacional en general nos tenga a nosotros como una de las principales opciones de viaje. Y hoy estamos perdiendo un poco de esa visión debido a la falta de promoción que hemos tenido a lo largo de 7 años, donde hemos estado un poco fuera del mercado de la promoción en el país, en el mundo.
Oye, pero...
O sea, estamos haciendo esfuerzos, se van a hacer esfuerzos muy importantes en ferias, sí, pero sí debemos de hacer algo más. Hay maneras muy inteligentes, con maneras mucho más económicas, digitalizadas, de manera de llegar muy puntual, sin inversiones demasiado importantes, pero sí que pudiéramos tener una mayor presencia en los mercados.
Ahora, la secretaria de Turismo presume que México está de moda, que vamos muy bien, y minimiza o no informa sobre esta caída que tú dices es hasta ahorita 0.2% en la llegada de visitas internacionales. Aquí la fortaleza o la debilidad del dólar, ¿debería de ayudar al turismo mexicano o no?
No, al revés.
A ver, ¿por qué?
Nada más, mira, ahorita te explico. Mira, nada más, en llegadas turistas aéreas vamos menos 2% enero a octubre. Pensamos que van a ser 0.5 para final de año. Okay. En el total, hoy vamos a 5.8% enero a octubre y pensamos que va a ser 6.5 a fin de año. ¿Por qué no es competitivo? Porque los americanos o los turistas que llegan con dólares reciben menos pesos. Y entonces las comidas, los cuartos de hotel, que mucho de esto está valorado en pesos, pues por lo tanto es más caro para el americano venir a esta. O sea, la comida y las habitaciones y los servicios turísticos en general son claro, mucho más caros, porque cada dólar que el americano gasta aquí le da menos pesos, sí, y por lo tanto todos los servicios se le hacen mucho más caro. Entonces, hoy somos un país bastante más caro de lo que éramos cuando estábamos en niveles de 20 o 21. O sea, sí, sí es bueno para la inflación el tema de que el tipo de cambio esté bajo, pero para nosotros que somos netamente exportadores, pues nos afecta muchísimo.
Claro, Antonio, y este es un efecto como consecuencia de un tema netamente económico, pero ¿cuál es la consecuencia que ha tenido el grado de inseguridad que se vive en México para las visitas internacionales?
Mira, yo creo que sin duda, a ver, creo que la inseguridad se está atacando mucho mejor de lo que se hacía en el pasado, pero tenemos una percepción de inseguridad muy importante y hay realidades inseguras en ciertos destinos del país. Hay 12 estados de la República donde el gobierno americano ha puesto travel warnings que recomienda a sus nacionales no venir. Entonces, eso pues definitivamente afecta las visitas y también al no tener un presupuesto para contrarrestar ese tipo de malas noticias en el extranjero, pues es difícil también tener que el americano tenga una mejor percepción del país, y eso se lograría con una campaña para contrar los efectos negativos de la inseguridad, ¿no?
Claro, no, desde luego, Toño. Oye, fíjate que hay, a ver, y ahí dime, no, hay enormes diferencias, obviamente, pero por ejemplo, Francia es el país más visitado del mundo, uh-huh. y no es el más barato tampoco, ¿no? ¿Cómo lo ha logrado Francia, por ejemplo, para hacer esto? Obviamente es un país maravilloso, pero ¿cómo lo ha logrado?
Mira, Francia y España han sido potencias turísticas desde hace muchos años. Sobre todo España ha enfocado mucho de su desarrollo al turismo. Pero no nos comparemos contra Francia y España, ¿no? Que son potencias. Estados Unidos, bueno, el tamaño. Pero Turquía e Italia, vamos a decir, Turquía es el cuarto. La verdad es que han hecho un gran trabajo. O sea, Turquía tiene muchos más, capta mucho más turismo internacional que México. Uno, el aeropuerto de Estambul es un hub espectacular para todo el mundo. Entonces, creo que parte de lo que nos falta es, primero, promocionar nuestras joyas arqueológicas y también desarrollar toda nuestra infraestructura turística para poder captar mucho más turistas.
Oye, ¿estaremos listos o estará listo México para el Mundial? Porque el aeropuerto se retrasó aquí en la Ciudad de México. Suponía que hoy se iban a inaugurar nuevas salas y en la Terminal 1 y está retrasado. ¿Y qué tanto va a afectar esto para el Mundial?
Mira, yo creo que sí vamos a estar a tiempo. La verdad es que hay un buen avance, sí, con algunos retrasos. Yo creo que sí va a haber los logros. O sea, las adecuaciones al aeropuerto que se están pensando se van a lograr. Pero lo importante es no nada más cómo aprovechar a aquellos turistas que vienen a los tres destinos donde va a haber partidos. El chiste es que estos turistas tengan la tranquilidad y la seguridad de poder viajar por todo el país, y eso sí nos puede generar mucha más derrama que nada más que vengan a un partido y que se regresen a sus casas. Aquí el chiste es que vayan a Cancún, que vayan a pueblos mágicos, que vayan a otras playas, que vayan a pueblos a ciudades coloniales, y entonces sí podemos ayudar a muchas comunidades, y que sea una derrama para todos, y no nada más para las tres ciudades donde se van a hacer el partido.
Claro.
Ahí pudiéramos hacer algo que sí generar un mayor impacto que nada más las tres ciudades donde se va.
Así como está, Antonio, tenemos un minutito. ¿Qué cálculo tienen ustedes en CENET de la derrama turística por el Mundial?
Mira, estamos justo en ese cálculo. Aún no hemos concluido todavía el estudio del impacto. Lo que se nos hace muy optimista es los números que están hoy considerando. Y esto nada más es basándonos en números de los últimos 5 Copas del Mundo, donde además solo era un destino. La mayor captación de turistas en una sede mundial fue en Alemania 2006, con 2.1 millones de turistas. Entonces, creo que debemos de ser más conservadores en el número que pensamos de turistas que van a llegar y aprovecharlos al máximo para sacar la mayor derrama. En cuanto tengamos ese estudio, con gusto lo comparto con ustedes.
Por favor. Pues qué gusto platicar contigo. Gracias, Antonio Cosío.
Gracias,
presidente,
Antonio.
Presidente del CENET, del Consejo Nacional de Empresarial Turístico. Antonio, gracias. Gracias, Toño.
Muchas gracias y feliz año para todos.
Igualmente,
gracias.
Felicidades. Vamos a un corte.
Nos gusta saber tu opinión. Síguenos en facebook.com/fórmula financiera y en X en @alebrijes1.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Vamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Luis Brossier, que es el nuevo director general de Citi aquí en México, ya totalmente separada de Banamex. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Luis.
Hola, Luis.
Hola, Mari Carmen, Pepe, Marco, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, Luis, buenas noches. Pues cuéntanos, ustedes se quedaron, yo digo, con la pechuga del pavo cuando se separaron de Banamex. ¿Qué planes tienen ahora? Porque pues no les interesa, desde luego, hacer banca menudeo, se quedan como en una muy importante actividad de banca patrimonial. Cuéntanos.
Mira, les platico, estamos muy contentos. Como saben, este primero de diciembre cumplimos un año operando como Citi México. El balance muy positivo post separación, ¿no? Salimos de un periodo de separación, ahora buscando la excelencia operativa, los índices de capitalización, liquidez y rentabilidad del banco en magnífica situación. Para que te des una idea de la relevancia, Mari Carmen, me decías de la pechuga, pues en este caso Citi México queda como la quinta franquicia de Citi a nivel mundial, operamos en 94 países, es uno de los de las franquicias de Citi que opera con el mayor número de multinacionales, así que desde el punto de vista de escala, de los índices en general y de la rentabilidad, pues estamos buscando ser el banco de los corporativos en México y consolidar esta posición, esta plataforma que nos deja Citi.
Pues sí, se escucha muy bien. Luis, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Hola Marco, buenas noches.
Esto que nos comentas, que buscan ser el banco de los corporativos en México, sin duda es un desafío importante. Si tuvieras algunas cifras, algunos indicadores que nos dejen ver cómo está actualmente el mercado corporativo en México, la competencia que hay, quién es quién y ustedes en qué momento, en qué lugar del ranking están de quienes compiten por este segmento de la banca.
Mira, para darte una idea, hoy Citi México tenemos alrededor de 9 billones de dólares de créditos comerciales, que eso compara pues, muy favorablemente con el top 5, top 6 de los bancos en México que incluyen pues, carteras más amplias, ¿no? Nosotros estamos enfocados en el mercado corporativo y en banca comercial. Estás hablando de que hoy tenemos en activos 28 billones de dólares más o menos en activos, 14 billones de dólares en depósitos. Entonces creo que hoy tenemos una base que nos permite hoy, junto con las habilidades y la globalidad que tiene Citi en banca de inversión, en mercados de capital y en la banca transaccional ahora bajo las plataformas de Citi, que es una base para seguir creciendo. Entonces creo que estamos muy bien posicionados.
Suena interesante. Luis, ¿cómo estás? Te saluda José Yuste. Buenas noches.
Hola, José. Buenas noches.
Oye, Luis, cuéntanos, por favor, a ver, y en esto de tema de corporativos y banca de inversión, banca patrimonial, ¿cómo competir? Hay mucha competencia en México. Es buena la competencia. Además, hay varias multinacionales en México. También son buenas. ¿Qué haría la diferencia? ¿Cómo Citi puede estar promoviendo una diferencia?
Pues yo te diría que el secreto es nuestra integración y nuestra globalidad. Por un lado, Citi tiene ya casi 100 años en México, entonces digo, un periodo de este fue junto con Banamex, que además nos dio mucha escala, pero hoy el hecho de operar en 94 países es clave porque muchas de nuestras empresas operan en muchos países y nos buscan como su socio local en México. Ahora queremos ser, además de su socio, queremos ser sus socios estratégicos para más cosas. Y para los corporativos mexicanos, pues también somos la referencia cuando quieren operar en un mercado global o usar tecnologías globales, ¿no? Hoy creo que la tecnología en los bancos es una competitividad estratégica y el hecho de que nosotros operemos en varios mercados y lo hagamos de forma global va a ser la diferencia.
Oye, Luis, cuando nos daban las cifras de 9 billones de dólares en créditos empresariales, 28 billones en activos, ¿estamos hablando de billions gringos, o sea, miles de millones, o estamos hablando de billones, millones de millones de dólares?
De billions gringos.
Okay, sí. Es que si no, para nomás para aclarar. Oye, y la inversión nacional está muy, muy restringida, muy apagada. ¿Ustedes cómo ven que tienes tanto contacto con los grandes corporativos? ¿Crees que sí se reactive la inversión en 2026?
Sin duda. Nosotros estamos optimistas para nosotros. Y obviamente en el mercado que operamos, obviamente una exitosa revisión del T-MEC, de la cual estamos optimistas, va a ser clave para detonar la inversión, ¿no? Eso implica quitar incertidumbre y liberar las decisiones de inversión. Digo, estamos optimistas hoy, si ves más o menos la tarifa efectiva en la que está operando México ya con los aranceles adicionales y está más o menos como 4.7%, digamos, la tarifa efectiva de todo el nivel de exportaciones, ¿no? Estados Unidos. Si tú ves el comparable global de importación a Estados Unidos, el resto de las economías en promedio están operando al 15%. Entonces creemos que va a haber ajustes, que va a haber una revisión, que va a ser exitosa y esto va a detonar sin duda la inversión, ¿no? Quedan retos como tener la infraestructura y algunos otros temas que son claves para capitalizarla, pero estamos muy constructivos de que esto va a ser positivo.
Pues sí, estamos platicando con Luis Brossier, director general de Citi México. Luis, bueno, esto sería en torno a esta preocupación que se tiene en México por la inminente revisión del T-MEC. Pero en cuanto al ámbito interno, ¿qué indicadores tienen ustedes de lo que más preocupa para hacer negocio bancario en México con los temas internos? ¿Les preocupa a ustedes, por ejemplo, el tema de la reforma judicial, del amparo, etcétera, etcétera? ¿O esos temas no les afectan en sus negocios?
Pues hoy creo que hay varias cosas en la narrativa de México que también se están viendo y creo que también están contemplados, por ejemplo, en el Plan México, ¿no? Hablábamos de infraestructura estratégica, está obviamente la aceleración del nearshoring una vez que se aclaren los temas comerciales, seguridad energética, pero en general vemos que los factores están. Yo, en nuestra opinión, desatorar el tema comercial y asegurar el tema de infraestructura va a hacer que muchos de los otros temas fluyan.
Claro, desde luego, Luis. Hoy estamos platicando con Luis Brossier, director general de Citi, ya sin Banamex, obviamente, con el tema corporativo. Oye, si nos cuentas un poco del tema del tipo de cambio, Luis, también aprovechándote, pues rompió todos los pronósticos, el tipo de cambio ya está en 17.98. ¿Cómo lo están viendo ustedes en Citi?
Pues mira, nosotros hoy, como dices, está abajo de los estimados que teníamos hacia fin de año, pero digo, vemos como un comportamiento generalizado del dólar con otras monedas. Obviamente viste la baja de tasas en Estados Unidos y vemos pues un tipo de cambio que seguimos viendo fuerte y muy relacionado a cómo está el dólar con otras divisas, ¿no? Va a depender mucho cómo se van comportando la Fed contra la política monetaria en México, que pensamos que la debe seguir en las siguientes sesiones, así que lo vemos fuerte todavía en lo que empieza el año.
O sea, que se mantenga bajo de 18.
Pues ahorita nosotros los estimados los teníamos en abajo de 18.5, hoy está un poco abajo, pero sí vemos un comportamiento más lateral y que se mantenga hasta que veamos más movimiento de los bancos centrales en el primer trimestre.
Claro, pues Luis Brossier, director general de Citi México, Luis. Muchas gracias por la entrevista.
Luis, feliz
gracias.
Año, Luis, de una
gracias,
vez.
Luis.
Igualmente.
Te trajo Santa Claus un buen regalo, que es tu nombramiento como director de Citi. Pero
mucha suerte.
Luis, gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Bueno, ya nos vamos, Pepe. Yo sé, buenas noches.
Mari Carmen Cortés, buenas noches.
Marco Mares.
Gracias, Mari Carmen. Pepe, noches. Muy buenas noches. Hasta mañana.
La producción de Diana Zapeta, con la asistencia de Cindy Sánchez y de Charlie González. En los controles técnicos, Lorenzo Gasca. En YouTube, Rodrigo Morán. Se quedan en Noche de Negocios. Con Noche de Negocios, ya lo saben, mañana continuamos con nuestro horario habitual de 8 a 10 de la noche. Muchas gracias.
Hasta mañana, gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
The new Wegovy pill is now available through Weight Watchers. Powerful GLP-1 results in a simple pill at the lowest price available. And with Weight Watchers, you can get doctor support and personalized nutrition programs. See if you qualify at weightwatchers.com. Ad not reviewed or approved by Novo Nordisk.